would make it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me and you. 'Cause we are gonna be forever, you and me. You will always keep me flying high in the sky of love.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE. Muy buenos días. Última hora de programa que nos llevará hasta la mañana de Ángel Expósito. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días. Pensaba que iba a decir que nos llevará hasta el viernes, pero todavía queda un poco, ¿no?
Bueno, todavía un poquito hasta el viernes, sí. Ahí te has pasado un poco, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí.
Oye, de ilusiones se vive, ¿no?
Sí.
Ya queda menos para el viernes.
Hombre, y ahora menos.
Porque ahora menos, claro. Y para el verano también.
Así es, así es. Vamos a comenzar con el duelo de canciones que llevamos toda la noche pidiendo que nos votes. Eligen, eso es.
Hoy lo tienen clarinete, ¿eh?
Ya lo sé, ya.
Clarinete, clarinete, a quien eligen nuestros oyentes, pero no está de más, ¿eh? Volver a recordar. Venga, la tuya.
Vamos con la mía y luego vamos con el clarinete. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. Pues ese es el tema que he elegido yo, el My Generation de los Who, y el que he elegido Belén es este de los Pixies, Here Comes the Man.
Con Frank Black al frente. Y ya sabes, si nos quieres votar, si quieres votar la canción de Lartown, de Who My Generation, o quieres votar esta de los Pixies, Here Comes Your Man, que es la mía, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Y yo creo que ahora sí que viene nuestro hombre, ¿no? Lartón de Azumendi.
Hombre, Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartón, que haya alivio, querido amigo. ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no?
¿Y tú?
Bueno, yo muy contento, porque los Reyes ya lo dije ayer.
Qué bien se han portado, Neto.
Se han portado muy bien, ¿eh? Se han portado muy bien, porque además también cayeron en casa de mi madre, que mi hermana me ha regalado unas botas, pero esas botas buenas, ¿eh? De material, de categoría.
Unos botos camperos de Valverde del Camino.
Sí, señor. Y ya dije que mi Loli, el teléfono móvil, no te puedes imaginar, la razón, ¿eh? Sí,
¿ya te has hecho con él?
Sí, ya lo tengo, ya. Ahora estoy pasando...
¿Los problemas?
Pasando la agenda, uno a otro.
Uno a uno.
No, estos modernos, esos son modernos ya, ¿eh? Ahora, gracias a que ahora estás metido en eso... Esta cosa moderna que llaman a nube y toda la historia esta, pues
bueno,
es más fácil, ¿eh?
Es fácil, vale.
Vemos que lo tienes controladísimo ya, Pepe Oneto.
Ahí está. Voy a terminar el saludo. Buenos días, Lartown. Que haya alivio.
Que haya alivio.
Que haya alivio, Miriam.
Que haya alivio, Pepe. Muy buenas.
Buenos días, Belén.
Buenos días.
A mí es que me gusta hacer las cosas bien, Lartown. Perdóname.
Y que sí, Di que sí. Que
bien,
no se pierdan las buenas costumbres en el 2015, ¿eh?
Ey, por supuesto que sí. Eso es.
Que yo digo que estoy deseando que nos cuentes el plato de hoy, que con este frío va a entrar estupendamente.
Es verdad, ¿eh? Hoy vamos, ya vamos a ir con esas recomendaciones, con esas sugerencias, dando la idea que qué vamos a hacer de comer. Y, por ejemplo, hoy vamos a sugerir, Belén, en Lartown, a ver qué te parece un buen estofado de papa, pero con atún en aceite, ¿verdad? Como una cosa riquísima.
¡Qué bueno!
Suena fenomenal.
Plato muy socorrido, plato muy sencillito, plato muy económico. Y además, eso, que no requiere nada, ningún tipo de complicación en hacerlo, como digo, ¿eh?
Esto nos gusta.
Así que vamos a coger ahora, ya, directamente, vamos a pelar las patatas,
Sí.
La vamos a mondar, mejor dicho. La vamos a cortar así, a cachuelo, tronzada, que es como se dice, Para, así, para que suelte más efecto esa sustancia que tiene las papas, ¿no? Bueno, vamos a reservarla y ahora vamos a coger ya directamente una cacerola, donde se va a cocinar este guiso de papa. Le echamos ya, atento, su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Qué arte, de verdad. Esa recita ahí ha quedado un poquito colgando.
Mariano, que Mariano es muy rápido.
O será Miriam, ¿ves? Miriam no.
Bueno,
Miriam,
dame, un poquito.
Miriam, ponte en tu sitio.
Venga, ya estoy.
Bueno, mira, ponte. Bueno, entonces ya ahora le vamos a incorporar la cebollita. Cebolla picadita, también le ponemos un puñado de pimiento ya lavado y cortado a trozos regulares. Unos cuantos dientes de ajo también cortaditos. Le echamos también a ese aceitito que ya tenemos en la cacerola un par de hojitas de laurel. Y nada, y ahora vamos a llevarlo al fuego para que todos estos ingredientes se nos transforme en un sofrito,
Muy bien.
A renglón seguido le vamos a incorporar ya las papas que anteriormente, las patatas, como ustedes quieran.
Sí.
Las dos cosas valen, ¿no? Las
vale, vale. Lo mismo nos da.
Lo mismo da, queda lo mismo. Pues le incorporamos las papas, a mí me gusta más decir las papas. Y le vamos ya un poquito de sal, la rehogamos perfectamente en ese sofrito que ya hemos preparado y ahora le vamos a poner un poquito para que tenga un poquito de color, ¿no? Simplemente. Uh-huh. Esto se consigue echándole un poco de colorante amarillo alimentario. Ya saben ustedes, que lo hemos dicho otras veces, ese colorante de toda la vida de Dios, que se venía antes y todavía se sigue presentando en esas bolsitas del avión,
Sí.
Bueno, le vamos a poner también un majadito que vamos a hacer con un diente de ajo, un poco de perejil y un poco de azafrán en hebra. En este caso, el azafrán en hebra también, además de darle color, menos que el colorante, le va a proporcionar también un sabor riquísimo. Y ahora sí, ahora ya es el momento de echarle una buena copa de vino,
Hombre, que nos falta.
Buen vino, aunque sea de Chiclana, de manzana, de sanatorio, da igual, Si es de sanatorio es mucho mejor.
Mejor, claro.
Ahora viene Belén. Vamos a rehogar bien todo el conjunto,
¿Cómo te haces de rogar,
Que no falten las buenas maneras, claro, Belén.
Claro, sí me gusta.
Sí. ¿Y ahora qué le falta? Esta vez ya lo tengo a ustedes. Le faltan dos cositas muy importantes, muy, muy importantes. Primero el tomate. Pero el tomate no se lo vamos a incorporar así tal cual, sino que se lo vamos a incorporar así, rayadito un poco. Pero antes, sin piel, para eso, antes habrá que haberlo
sancochado.
Hombre, claro.
Lartón de mi alma,
hombre,
¿eh?
Y era hora.
¿Qué tanto te gusta a ti esa palabrita?
Hombre, claro.
Bueno, le echamos el tomate
si
y vamos
tengo, a... Si tengo un tercer hijo, que no creo, pero bueno, vete a saber. Nunca esto está en manos de Dios. Le llamaré sancochado.
No. Cuidado con lo que dices,
No seas malo.
De segundo.
Vale.
Bueno, pues ya está. Entonces ya está. Vamos a ponerle un poquitín de agua, con precaución. Quiero decir con precaución, porque ya saben ustedes que se trata de unas patatas, un tubérculo, que al tomar calor, lo hemos comentado en otras ocasiones, pero siempre es bueno recordarlo, cada vez que estemos haciendo un guiso de patata, suelta el líquido que contiene en el interior y, claro, si no tenemos en cuenta la cantidad de agua que se le incorpore, pues luego al final se nos va un poco de las manos y queda demasiado caldocillo, ¿no?
En guachina, ¿o qué se dice?
En guachina, ¡olé! ¡Qué bien, Belén! Claro. Está salido de maravilla eso, ¿eh? Y cuando ya estén las patatas totalmente tiernas, tiernas totalmente, ¿no?
Ya.
Y el liquidito también se haya transformado en ese caldito así trabadito tan rico, es el momento, como digo, de ponerle una buena lata de atún en aceite y en conserva.
Sí.
Tú fíjate, digo, qué cosa más sencilla. De verdad, Lartao, bromas aparte, ¿no? Ese puntito que le proporciona el atún en aceite, en combinación con las patatas y esos ingredientes que me has puesto, resulta Bueno, una mezcla riquísima, ¿eh? Riquísima. Claro. Y ya ven ustedes qué cosa más sencilla, qué cosa más económica, ¿eh? De plato, que es una manera de solucionar una comida, un almuerzo. ¿Qué ponemos hoy? Pues nada, un estofado de papa con atún en aceite, ¿eh?
Lo tienen todos de plato, ¿eh, Pepe Oneto?
¿A que sí?
Es fácil, está riquísimo. Y además, ¿sabes lo que me gusta a mí? Que luego lo puedes espachurrar con el tenedor.
Exacto. Qué bien, qué bien. No triturar, lo ha dicho muy bien, sino espachurrar.
Espachurrar
para que no te coma las patatas enteras, sino te la coma así machacadita con el tenedor y apreciando los distintos ingredientes que lleva.
¡Ay, qué bueno!
Ahí está. Hombre, ya también, a partir de aquí, ya lo que vuestra imaginación os diste. Hay quien le pone unas gambitas así crudas y con el mismo calor se terminan de hacer. Ya. Peladas, quiero decir, unas gambas ya peladas.
Sí.
Un poquillo de jamón así, serranito. Bueno, pero yo creo que básicamente es un plato así, muy humilde, pero al mismo tiempo muy rico y de una gran categoría. Sí, señor.
Sabroso, Pepe.
Pues Pepe Neto, que haya alivio, que tengas buen día.
Queridos amigos, igualmente, que haya mucho alivio y que tengáis un día de lo bueno lo mejor, y de lo mejor lo superior. Y que haya alivio, queridas amigas y amigos.
Hasta
que
ya, mañana, oye,
verdad,
Pepe.
Una cosita que sí, que lleva razón, Belén, que durmiendo esta noche y mañana, viernes.
¿Ya ves tú? Tú eres de los míos, Pepe, de los que ve el vaso medio lleno siempre.
Y una
bueno, lo veis muy lleno.
Ahí está.
Medio no, muy lleno.
A Javier Alonso, que me ha emocionado con ese poema de Miguel Hernández, de verdad.
Gustado, ¿eh?
Sí. Ahí estoy yo, señor. Sí, señor. Que haya alivio, queridos amigos.
Que haya alivio, Pepe.
Y tiempo ya para resumir lo que ha ocurrido aquí en la noche de la mano de Miriam Ponte.
Bueno, en unas horas se van a abrir las tiendas y van a comenzar las rebajas de enero. Aunque esto de las rebajas ha cambiado mucho, pero bueno, desde la noche de COPE queremos que recuerdes cuáles son tus derechos y por eso hemos charlado con Miguel Fernández, es abogado experto en derecho del consumidor de Legalitas, que nos recuerda que debemos comprar lo que ya teníamos pensado. Buen consejo.
Bueno, lo que deberíamos comprar es lo que ya teníamos pensado comprar de todas formas, solo aprovechando la rebaja en el precio, pero vamos, los productos son exactamente los mismos que con anterioridad. Bueno, antes estaban los periodos establecidos de después de Navidades, en el verano. Desde hace un par de años, cuando los comercios quieran, buscan su propia rentabilidad, hay libertad completa y los periodos de rebaja ya no tienen ningún tipo de limitación.
Es cierto, porque este año los Reyes se han podido beneficiar de muchas de estas rebajas en muchísimos comercios.
Claro.
Bueno, pues lo que decíamos, que las rebajas ahora ya son en otras fechas y que los Reyes Magos seguro que han aprovechado y han encontrado gangas. La psicóloga Mila Cahué nos ha acompañado esta madrugada para enseñarnos la importancia de practicar el amor del bueno. Por si quieres profundizar, ella ha publicado un libro titulado así, Amor del Bueno, donde nos da las claves de esa manera de amar que debería ser la única manera de querer.
Hombre, yo creo que hay una premisa fundamental, que es que cuando nos vamos ya de esta vida, lo que nos queda es la calidad de las relaciones que hemos tenido. Y la calidad de las relaciones que hemos tenido viene fundamentada por el amor del bueno, por esa sensación de haberse sentido querido, de haber amado. Y la verdad es que nos encanta porque, bueno, como explico un poco en el libro, el amor significa vida. Para el cerebro le gusta tanto esta emoción en la que se siente confiado, uno se puede sentir confiado y seguro, porque en un contexto en el que tú te sientes confiado y seguro, quiere decir que es donde se puede desarrollar la vida, tu vida. Ya hablo de cualquier tipo de amor. Y entonces, claro, el cerebro lo que quiere es la supervivencia del individuo. Luego la emoción, el amor es la emoción que le vuelve loco. Y por eso a todos nos fascina, porque significa nuestra supervivencia, nuestra vida, lo más placentero que podemos encontrar. Y por supuesto siempre en las relaciones con los demás.
El doctor Enrique Calvo Aranda, del Servicio de Reumatología de HM Hospitales, nos ha alertado sobre los efectos que pueden tener en nuestro cuerpo los excesos de estas Navidades. Está hablando de lo que la alimentación se refiere, ¿eh? Y sobre todo los excesos que pueden provocar esos ataques de gota tan dolorosos.
La gota en realidad es una afectación inflamatoria de las articulaciones que se produce pues por la presencia de cristales de ácido úrico dentro de las articulaciones.
O sea que, como decíamos al principio, la Navidad, que es época de excesos, no es buena compañera de esta enfermedad, ¿no es así?
Realmente puede ser un desencadenante, porque cualquier alimento, digamos, como el alcohol o excesos como en mariscos o en pueden ser un desencadenante, sobre todo en pacientes que ya padecen gota.
Y solamente por ingerir este tipo de alimentos, pues como estamos diciendo, los mariscos o las vísceras, o tomar mayores cantidades de alcohol, ¿se produce la gota?
No, realmente no. Realmente influye mucho, o muchísimo, podríamos decir, la influencia genética y la respuesta inmune, por decirlo así, que tiene el cuerpo frente a los cristales. Uh-huh. Porque no todo paciente, no toda persona que tenga elevado el ácido va a presentar gota. De hecho, es muy poquita el porcentaje de gente que realmente luego padece gota, ¿no? Puedes tener niveles de ácido úrico de 7, de 7,5, y que a lo mejor solamente el 5% de esos pacientes vayan a tener gota en su vida, ¿no?
Acabamos de escuchar a Pepe Oneto, que nos ha dado una receta fantástica. Bueno, pues José Manuel Nieves, nuestro científico, nuestro periodista, que compartimos además con el diario ABC, nos ha descubierto otra receta. Resulta que hay una que permitiría construir otro planeta como el nuestro.
Bueno, pues si hacemos este juego, podríamos hacer la receta siguiente. ¿Qué es lo que se necesita para hacer? Vamos a imaginar que vamos a hacer una Tierra en miniatura.
Sí.
Y entonces necesitamos una taza de magnesio. Uh-huh. Eso va a empezar. Otra taza de silicio. Luego, dos tazas de hierro y otras dos tazas de oxígeno, que es importante sobre todo para la vida y para muchos otros procesos. Luego hay que añadirle también media cucharadita de aluminio, media cucharadita de níquel, media cucharadita de calcio y un poco menos, un cuarto de cucharadita de azufre. Y al final necesitamos un chorrito de agua, si es procedente de cometas o asteroides, mucho
mejor, ¿no?
Mucho mejor. Y luego viene lo que es el método de preparación de nuestro planeta, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes uh-huh. preparados. Entonces lo que tenemos que hacer es mezclarlos bien todos en un bol bastante grande.
Sí.
Los mezclamos, los amasamos bien con la mano hasta que tengamos una bola redonda.
Uh-huh.
Esa bola después la hay que colocarla, y ahí viene una cosa un poco difícil, en la zona de habitabilidad de una estrella parecida al Sol. La zona de habitabilidad es la distancia precisa a una estrella para que pueda darse agua en estado líquido y no gaseoso, que se evaporaría, como pasa en Venus, que está más cerca.
Eso es una cuestión de temperaturas.
Claro, de temperaturas. Entonces la tenemos que dejar ahí, alrededor de una estrella joven, ya no hace falta mezclar más, la dejamos. Ahí hay que calentar toda esa masa hasta que se convierta en una bola brillante al blanco, o sea, uh-huh. una bola ardiente emitiendo mucha luz al blanco. Hay que hornearla durante unos cuantos millones de años, bueno, el que tenga paciencia, ¿no?
Sí.
Y después enfriarla hasta que vaya pasando esa bola blanca que tenemos, vaya pasando, pues se vaya enfriando, pues del amarillo, después al rojo, y se forma una especie de costrita marrón con tonos dorados en la superficie, ¿no? Que eso va a ser la corteza terrestre. Ahí ya no emite más luz, nuestra bola ya no emite luz. Lo que tenemos que hacer en ese momento es sazonar toda esa mezcla con un poquito de agua, que procedería de cometas o de uh-huh. asteroides, y con compuestos orgánicos que probablemente también procedan de la misma fuente, de cometas o de asteroides. Y ya solamente queda esperar. Nos apartamos y esperamos unos cuantos millones de años más para ver qué es lo que pasa. Y si todo ha salido bien y la receta ha sido la correcta y todo funciona, pues veremos como una fina capa, como un glaseado que aparezca en la superficie, que será la vida que se ha formado en este nuevo mundo, ¿no?
Pues estas son solo algunas de las cosas que te hemos contado esta madrugada en la noche de COPE. Si te lo has perdido o si quieres profundizar en algunos de estos temas, bueno, ya sabes que todo esto y más lo puedes encontrar en nuestra web del programa en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
5 y 25, 4 y 25 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar. Poco más de media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito. Ya está aquí con nosotros Nekane Fernández para resumirnos lo que tienen previsto contarnos.
Buenos días.
Buenos días,
Nekane. Hola, Nekane.
El año que empieza con una buena noticia para las familias numerosas, porque a partir de hoy se pueden solicitar las nuevas deducciones aprobadas por el Gobierno dentro de la reforma fiscal. A las 7:15, Carlos Cruzado, expresidente de Gesta, nos va a explicar qué tipo de ayudas son y dónde se pueden solicitar. Y hoy Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se marchan a Andorra, es un viaje oficial de 2 días, la primera que hace un jefe de gobierno español en la historia del Principado. Tiene que ver mucho con la corrupción. Íñigo de Barrón, especialista en la mañana, nos va a contar los objetivos de este viaje a las 8:15. A las 8:30, tiempo de análisis hoy con Javier Fernández Arribas y Carmen Encinas. Y también vamos a contar las prácticas que realizaba una empresa en Sevilla. Vejaba discapacitados y recibía ayudas de la Junta, subvenciones por encima del 1 millón de euros. Se trata de MKF, una empresa de telemarketing, que a pesar de dedicarse a esto no contaba ni con ordenadores ni con teléfonos. A partir de las 9 hablaremos con 2 de esos trabajadores. Y también vamos a hablar a las 10:20 con el ganador del Premio Nadal de Novela 2015. Estará con Expósito José C. Valdés. Su obra, Cabaret Biarritz, ha sido la favorita del jurado en esta 71 edición. Yo he leído el argumento y tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, sí.
La leeré. Y los niños que mañana vuelven al colegio después de unas largas vacaciones de Navidad. Hablaremos de la vuelta al cole con Javier Muñoz, es psicólogo, que nos va a dar las claves para hacer más llevadera la vuelta, la rutina, tanto de los padres como
duro,
de los hijos.
¡Ay, qué duro!
Lartón deseando, ¿no?
Lartón tiene ganas.
Yo lo que no entiendo es lo de la que tengan festivo el día 7, vamos.
Hombre, porque tienen que disfrutar. Es que los Reyes no les da tiempo a jugar con los Reyes.
El día 6 han disfrutado perfectamente.
Pues el día 6 se levanta muy pronto para disfrutar de los
juguetes. ¿Vosotros no os acordáis cuando éramos niños? Qué mal sentaba verdad, después de Reyes. Era mucho peor que después de las vacaciones de verano. No, decías, pero por Dios, pero ¿por qué hay que volver al cole?
Sí. Pero ahora que trabajamos, yo ya lo veo desde otro lado, ¿eh?
Claro.
A mí que vuelva al
diferente.
Colegio.
Mira el hartón que tiene niños, como lo ve incluso de otra manera.
En fin, Nekane, gracias.
A vosotros.
Adiós, Nekane.
Y momento ya para repasar las portadas de los principales periódicos de tirada nacional y regional. Empezamos por el diario ABC. El rey en la Pascua Militar, mandar es servir y no habrá día en el que deje de recordarlo. Anima a las Fuerzas Armadas a administrar los recursos de la forma más eficaz.
El País, a prisión con un bebé por no pagar una multa. Sara González, madre de una niña de 2 meses, debía 1.440 euros al Estado.
El Mundo, Dios me quiere mucho, por eso me ha tocado. Un mecánico rumano que se quedó en paro el día 1 de enero, compró el décimo el lunes y ganó 200.000 euros. Los 80 millones de euros del niño caen en un barrio obrero de Leganés.
Portada de La Razón, la Fiscalía General pide a la audiencia un informe sobre la querella por genocidio de ETA. Policía y Guardia Civil ya han remitido pruebas para acusar a la banda.
Ideal de Jaén, la inversión pública crece en un 15% en Jaén, que sigue entre las 3 últimas andaluzas. Los 85,08 millones licitados en la provincia, muy lejos de los 573 de Granada. El incremento del gasto se lo lleva en la mayor parte la Autovía del Olivar.
La Rioja, el comercio riojano, cierra la campaña navideña con un repunte de ventas y afronta las rebajas con optimismo. Las tiendas del centro de Logroño ya se atreven a hablar de la Navidad de la recuperación.
La Tribuna de Toledo, la campaña de alcoholemia de estas Navidades termina con tan solo 14 positivos. Se han realizado más de 3.200 pruebas durante la campaña de este año en la provincia. Estos 14 positivos son un mínimo histórico en Toledo. En toda Castilla-La Mancha, los positivos no han superado el centenar, según datos de la DGT.
Información de Alicante. El fin de la renta antigua deja en el aire 4.600 empleos en el comercio. Unos 2.600 locales de negocio deberán actualizar el precio que están pagando sus inquilinos, lo que pone en peligro su futuro. 20.000 casas en la provincia todavía siguen manteniendo arrendamientos bajos.
Ideal de Granada, espectacular persecución a 200 por hora de un presunto narco en la A92. El vehículo en el que la Guardia Civil se incautó de 180 kilos de droga se incendió en la huida. Heridos 2 agentes y el conductor.
Ideal de Almería, muere el joven de 20 años que cayó de la carroza en la cabalgata de Campo Hermoso. Níjar se encuentra conmocionada y se decreta 3 días de luto oficial. Se investiga si los cables en los que chocó la carroza estaban a la altura adecuada.
El Correo. El Athletic aprovecha a los Reyes, encuentra el rival perfecto para aliviar sus males y sella casi su pase a cuartos tras vencer por 2-4 al Celta de Vigo en Balaídos.
Viva Huelva, el niño deja 3,7 millones. La administración número 2 de Huelva, el Gato Negro, vendió el 43.743 segundo premio del sorteo celebrado ayer. Un total de 50 décimos, 75.000 euros de premio cada uno, lo que da un total de 3.750.000 euros.
Heraldo de Aragón halla en restos óseos en el Monte Francés donde se buscó a Cordón. La policía los manda a identificar para ver si corresponden al empresario secuestrado.
Viva Cádiz. Cádiz se libra del cierre de comercios por cambios en la renta. Según las asociaciones de comerciantes, el impacto de la desaparición de la ley ha sido mínimo en la capital gaditana.
El adelantado de Segovia, el sorteo especial del niño, reparte 750.000 euros del segundo premio en Cuéllar. La administración número 2 vendió 10 décimos en Ventanilla y otra cantidad similar se distribuyó en León. El primer premio se vendió de forma íntegra en Leganés.
Canarias 7. Las islas lideran la subida de autónomos en 2014. El archipiélago cerró el pasado año con un aumento de trabajadores independientes del 4%.
La Verdad de Murcia. La región vuelve a crear empleo. La Seguridad Social cerró el año con más afiliados, lo que no ocurría desde 2007. El paro registrado cayó un 5,8% en la comunidad y un 5,3% en el conjunto de España.
Las provincias Compromís y Podemos abren la campaña contra la libertad educativa. La formación de Oltra pide una investigación que pone a los centros concertados en el punto de mira y la de Iglesias quiere eliminar los convenios.
El Ideal Gallego, el ayuntamiento quiere regular el aparcamiento en el solar situado frente a la hípica. El proyecto se incluye dentro de los trabajos para la peatonalización de la ciudad vieja. La circulación de coches redujo un 85% desde que se prohibió estacionar en el casco histórico.
Sur de Málaga, Chapuzón Solidario. Un centenar de nadadores participan en la travesía del puerto de Málaga para recaudar fondos con destino a la Fundación Vicente Ferrer.
El Comercio de Gijón. El gasto en prestaciones por desempleo cae un 21% en Asturias en un año.
Ideal de Granada. Granada baja la barrera de los 100.000 parados por primera vez en 3 años. La campaña de la aceituna y los servicios tiran del empleo en la provincia en el mejor diciembre desde que comenzó la crisis.
El Periódico de Cataluña. Las 10 dudas de Messi. El futuro de la estrella tiene en vilo al Barça en una semana tensa.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nos vamos hasta Sudamérica, allí está el corresponsal en la zona, Arturo Lezcano, de la cadena COPE, para hablarnos de algo que está sucediendo, bueno, en Sudamérica, pero nos focalizamos o nos centramos concretamente esta mañana en Medellín. Medellín está bajo alerta sanitaria por un virus que se llama chikungunya y del que nos va a hablar ahora mismo Arturo. Arturo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Lartán?
Pues bien, acostumbrándome al nombre, chikungunya, que está, bueno, trayendo de cabeza no solo en Medellín, no solo en Colombia, en bastantes zonas de Sudamérica y que, bueno, pues parece ser que es un mosquito que está dando mucha la lata, ¿no?
Sí, en realidad chikungunya, bueno, es un vocablo de origen de una tribu de Tanzania, porque fue allí donde por primera vez se localizó en los años 50, pero había quedado prácticamente pues en el desconocimiento para la opinión pública mundial hasta que a finales de 2013, hace un año y poquito, solo que en 2013, pues tomó gran parte de Latinoamérica. Digo gran parte porque de Perú para abajo, o sea, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina, el Cono Sur, no se han registrado casos, pero sí se han registrado muchos casos en Brasil, precisamente, en Venezuela, en las Guayanas y sobre todo en Colombia, que presenta números preocupantes, igual que algunas partes de Centroamérica, el Caribe e incluso Florida y parte de California en Estados Unidos. El chikungunya es ese vocablo, no responde al nombre de un mosquito, sino que es el mismo mosquito que transmite el dengue o la fiebre amarilla.
Sí.
La Aedes aegypti, muy conocido por estas latitudes, no tanto por Europa, y que es un mosquito de los más comunes. De hecho, es el mosquito clásico que tenemos en ciudades de Latinoamérica. Y ha ocurrido que en este último año pues ha atacado con virulencia a una velocidad de pasmo, y que conviene incluso quien pueda o quien le interese que visite la página de la OMS y de la Asociación Panamericana de Salud, la Organización Panamericana de Salud, donde se dan datos fehacientes de cómo va avanzando cada semana. Y en el caso de Colombia, ya remitiéndome a lo que me preguntas, sí, ha habido una alerta sanitaria decretada por las autoridades locales de Medellín, recordemos, la segunda ciudad más poblada de Colombia, y no porque haya habido 5.000, 10.000 o 100.000 casos, no. En Colombia hay 80.000 y en Medellín se han registrado alrededor de 600. Lo preocupante es que ha sido en las últimas semanas. Medellín es una zona muy turística, especialmente en esta época del año, en enero, febrero, época de vacaciones en Colombia y en los países del entorno, y se ha optado por decretar la alerta sanitaria para actuar de la manera más rápida en caso de que ataque mucho este mosquito y haya mucha gente que presente los síntomas y que vaya a los hospitales de la ciudad.
¿Qué supone, Arturo, el contagiarse del virus del chikungunya?
Claro, eso es muy importante decir que antes que nada, para que no haya alarma social por paralelismos que se puedan trazar con otro tipo de enfermedades o epidemias o casos recientes de nombres que asustan,
sí.
Por ejemplo, chikungunya es una enfermedad con un bajísimo índice de mortalidad, menos del 1%, lo que ocurre es que es una enfermedad muy molesta, igual que pasa con el dengue, que son enfermedades dentro de esas de transmisión por mosquito, digamos que menos grave que la malaria, por supuesto, el paludismo o que la fiebre amarilla, ¿no? Pero lo que supone son fiebres muy altas y sobre todo dolor de articulación. De hecho, chikungunya en el vocablo original significa el hombre que se retuerce de dolor o que se dobla de dolor. Y esto quiere decir que, a diferencia del dengue, que pasa después de unos días, el dengue en su versión menos virulenta, porque el dengue tiene una versión más virulenta, el llamado dengue hemorrágico, que sí puede llevar hasta la muerte. En el caso del chikungunya, esos dolores artrósicos, dicen, vamos, pero en todo caso que se responden a un gran dolor en las articulaciones, en los tobillos, en las muñecas, en los codos, pueden persistir durante meses e incluso de manera crónica. Así que quien se anime a ir de vacaciones a América Latina, obviamente que no se asuste, porque no tiene por qué pasarle nada, pero si nota los síntomas de una gripe fuerte mientras está de viaje, pues sí tenga en cuenta que, como decimos, especialmente en el tramo norte de América del Sur, en Centroamérica y en el Caribe, pues que tenga los recaudos debidos, por lo menos para tener en cuenta que podría tener chikungunya, como ya ha ocurrido con alguna celebridad, algún famoso estadounidense después de algunas vacaciones, o con muchísima gente que se está diciendo en las últimas semanas aquí en Latinoamérica. Solo un dato, decirte que en Colombia actualmente hay unos 80.000 casos, pero ya se han hecho estimaciones de que a lo largo del año 2015, antes de llegar al final del año 2015, se puede multiplicar por 10 los casos. O sea,
800.000
casos, que son muchísimos.
Bueno, terminamos. Antes de despedirte, que nos cuentes un poco, cogiendo la percha informativa de que hace 24 horas ha habido un accidente, afortunadamente sin consecuencias mortales, pero sí con bastantes heridos en Río de Janeiro, de la batalla que se está librando a nivel de medios de transporte en el país brasileño, ¿verdad?
Sí, vuelve el rumrum del descontento en el clima social debido a los transportes, que es uno de los derechos básicos que se tiene en cualquier ciudad grande, como es el caso de Río de Janeiro, de Sao Paulo. Recordaréis que allá por 2013 empezaron aquellas protestas de millones de personas en Brasil, precisamente detonadas o cuya chispa fue la subida del transporte en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Habían parado los precios, se había conseguido el cometido desde la calle, pero de repente en Río de Janeiro y en Sao Paulo se ha subido esta semana el autobús un 13% y un 15% respectivamente,
sí.
Y en medio de todo eso, efectivamente, un choque de trenes que ha dejado muchísimos heridos y que ha provocado ya no solo la indignación política de la oposición delante del nuevo gobierno formado por Dilma Rousseff en su segundo mandato, sino que ya hay programadas protestas. No serán masivas como las de 2013 de momento, pero sí os puedo decir que aquí todavía está la cosa tranquila porque no ha pasado el carnaval, que es un poco el pistoletazo de salida del nuevo curso, pero desde luego seguramente hablaremos de que va a haber problemas porque el transporte es algo muy importante que afecta a todo el mundo y tiene muchos problemas en Río de Janeiro.
Pues Arturo Lezcano, muchísimas gracias por hablarnos de este virus del chikungunya y del problema que se atisba ahora mismo y para futuro en Brasil con los medios de transporte. Gracias y buenos días.
Un abrazo, buenos días, Lartán.
Escuchas La Noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Ya hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aizan, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Eso es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
Vamos ya con las noticias curiosas. Endeudados en Estados Unidos tras el nacimiento prematuro de su hijo.
Pues sí, una pareja británica decidió realizar la última escapada antes de que naciera su primer bebé. Bueno, su nacimiento estaba previsto para el mes de marzo. Pensaban que era tiempo suficiente para disfrutar de 5 románticos días en Nueva York, un viaje que con su bebé pues ya no podrían hacer en los próximos años. Sin embargo, todos sus planes se vinieron al traste pocos días después de aterrizar allí, en los Estados Unidos. La idea era, como te decía, pasar 5 días. Pero lo cierto es que los padres del pequeño Dax, que es como se llama este bebé, continúan en la capital neoyorquina y para su regreso a casa van a tener que comprar un billete más. En pleno paseo por Central Park, la joven madre se puso de parto y tuvieron que acudir de urgencias al hospital Lenox Hill de Nueva York. El niño se encuentra estable, pesa 1,3 kilogramos, se encuentra bajo supervisión médica, precisamente por eso, por haber sido un niño prematuro. Pero la alegría no ha sido completa. La factura del parto asciende, escucha bien, a 160.000 euros.
Esto sí que es un parto, ¿eh?
Tela, ¿eh? Un pago que no pueden afrontar sus padres y que les deja además con una gran deuda. La pareja ha creado una página web que les ayuda a recaudar fondos para sufragar el coste que le reclama el Centro Médico Estadounidense bajo el nombre La Historia de Dax en Nueva York. Los padres simulan como que el pequeño escribe su propia historia. El diario The Independent, los padres de Dax, han dicho que han conseguido recaudar 12.000 euros con donaciones de más de 900 personas. Y fíjate que varios famosos británicos ya le han dado su apoyo público para lograr, sobre todo, una mayor repercusión mediática. 160.000 euros un parto prematuro.
Carísimo dar a luz en los Estados Unidos. Madre mía. Seguro.
Prohibitivo. Sí, sí. Carísimo, no, prohibitivo.
Mujeres embarazadas, no viajáis a Estados Unidos.
Desde
el
minuto uno.
Por favor.
Tengo una amiga, que su marido se queda mucho en casa. El pobrecito está malito, no tiene fuerzas, por eso no trabaja. Y así mi amiga, cada mañana, madruga mucho y se marcha a la oficina.
Mazo de Rafael,
pues
claro
que sí.
¿Y cuánto tiempo sin escucharlo? Una pareja llama a la policía tras quedarse encerrados en un armario.
Pues sí, a pesar de ser una de las últimas llamadas que recibió el Departamento de Policía de Daytona, este caso se ha convertido sin duda alguna en uno de los avisos más peculiares de 2014. Te cuento, una pareja estadounidense tuvo que recurrir a su ayuda, llamar a la policía, porque se habían quedado encerrados en el interior de un armario en el campus de la universidad más de 48 horas.
¡Qué angustia!
Lo más extraño del caso no es que se hayan quedado encerrados en el armario, que sí, sino que a su llegada los agentes no tuvieron que forzar la cerradura y comprobaron que la puerta podría abrirse sin problemas. Bueno, John Arbut, de 31 años, y Amber Campbell, de 25, permanecieron en el interior de este habitáculo hasta que se les ocurrió la idea de llamar a la policía, que por supuesto después de liberarles tuvieron que detenerles por intrusión en propiedad privada. Te recuerdo que estaban en la universidad. Bueno, Se desconocen las causas que les llevaron a irrumpir en la Facultad de Ciencias Marinas y Ambientales, porque no sustrajeron ningún material de la universidad, y tampoco saben por qué se encontraban en el armario, donde solo se guardaban productos de limpieza. Durante el tiempo que estuvieron ahí encerrados, los agentes creen que los jóvenes pudieron consumir sustancias estupefacientes porque no portaban drogas en el momento de su liberación, pero sí les encontraron dos pipas utilizadas para fumar crack. Tanto John como Amber cuentan, eso sí, con un amplio historial delictivo.
Llama a una ambulancia porque le habían disparado jugando al GTA V.
Sí, cuando creemos que nada nos puede sorprender, sobre todo después de lo del armario, nos enteramos de la historia de David Helens y nuevamente un enfrentamiento con la policía. Este joven tiene 25 años, es un gran aficionado a los videojuegos y en especial a este, al Grand Theft Auto V, al GTA V. Tras varias horas de juego, David se confundió y se confundió tanto que cuesta creer que esta confusión pueda llegar a ser real. Te cuento, llama al número de emergencias local y comunica de forma muy alterada a la operadora que un tal Max había recibido un disparo en el pecho y que a causa de este impacto se debatía entre la vida y la muerte. Lógicamente, varias ambulancias se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos y allí no encontraron absolutamente nada. Y es que David Helens había confundido el juego con la realidad. La policía ha tenido que detenerle por crear una falsa alarma. Reconoció haber estado enganchado al videojuego durante muchas horas, lo que le provocó desorbitada confusión. Dice no recordar cuándo hizo la llamada ni por qué. Bueno, ha sido castigado con una pena de 120 días de trabajo para la comunidad y debe someterse a control médico. No me extraña.
La gente que se mete en el videojuego y pasan estas cosas.
En fin, qué yo sin comentarios.
Su bolsa de marca, esto es importante, a su bebé.
Bueno, pues el planeta nos ha quedado claro que está lleno de actos realmente extraños, aunque es bastante complicado superar la moda de esta madre china. Te cuento, a sus 26 años, Xuex es madre de un bebé de tan solo 9 meses. Con esta edad, al menos lo que haría el 99% de los papás sería llevarle a pasear en su sillita para bebés. Bueno, o de lo contrario, optar, por ejemplo, por llevarle en brazos hasta que el bebé dé sus primeros pasos. Sin embargo, nuestra protagonista ha optado por llevar a su hijo dentro de un bolso de marca. El pequeño, en una fotografía que recorre ya las redes sociales, saca como puede la cabeza, se encuentra en una posición bastante incómoda para un niño de su edad. Aunque en el gigante asiático se ha visto de todo, en China no ha pasado desapercibido el comportamiento de esta mamá y de hecho fue un amigo suyo quien tomó la foto y la subió después a las redes sociales. Ha recibido numerosas críticas e incluso han puesto en duda la fiabilidad de las asas del bolso. En fin, eso sí, al ser de marca se supone que aguantará más que los de imitación. Ante la ola de comentarios, Xu defendió que su bebé solo estuvo allí unos minutos, que ella estaba conversando con unas amigas y era la mejor.
Que tenía otras cosas más importantes que hacer, ¿no?
Que no debía saber muy bien qué hacer con el bebé. Bueno, estas son las noticias curiosas que hemos preparado.
Estamos a quedar sin palabras.
Si es que si ves la fotografía...
No entiendo nada.
No entiendo nada.
Es lo más tremendo que he visto desde que el difunto Michael Jackson sacó a su hijo
por la ventana.
Madre mía, qué susto nos dio a todos. La fotografía es terrorífica, desde luego. Juan Moreno nos ha enviado nuestro correo a la noche de COPE.
¿Sí?
Una noticia curiosa. Detenido tras intentar dejar una propina de 99.000 dólares por un bocadillo de 7 dólares.
Quien fuera camarero, y pillara la propina.
Ya ves, aquí tuvieron un problema porque las autoridades canadienses recibieron una llamada después de que la tarjeta de crédito de este hombre rechazase el pago. El hombre estaba borracho.
Ya.
Él intentaba ser generoso, tenía o tiene 35 años y quiso dejar una propina de $99,000, bueno, por el bocadillo de unos 7. La policía de Barry dice que recibió una llamada poco antes de medianoche en un bar cerquita de esta localidad, a unos 100 kilómetros al norte de Toronto, por un hombre ebrio que tenía problemas para pagar la cuenta. Y después de pedir un bocadillo de $7, dejó a la moza una propina de $98,932, cuentan las autoridades. Sin embargo, como quiso pagar la cuenta con la tarjeta de crédito, esta fue rechazada de inmediato. Al final la muchacha pues no recibió ninguna propina. Ya sabes que en Estados Unidos lo de los cheques sin fondos, tarjetas sin fondos... Aunque esto es Canadá, que no sé si tendrán la misma legislación, pero vamos... $99,000 de propina. La muchacha debió haber atendido al hombre muy bien, ¿no?
Le hacía los ojos chirivitas.
Madre mía.
Y al lado un perdedor, la historia siempre sí, que me ha tocado a mí.
Bueno, vamos a resolver el duelo de canciones y me conformo con que me haya votado alguien.
¿Que te conformas? Mira, tú es que no te has enterado. No te has enterado que he perdido...
Belén, vaya racha.
¿Cómo te lo diría? No es que no sé cómo explicártelo.
¿Tu toque?
Sí, mi toque. He perdido mi toque. A finales de 2014 lo fui perdiendo. Miriam me quitó la corona. Ayer empaté con Roberto Pablo. Y hoy me han metido una paliza, ¿eh? Que estoy temblando.
No gana desde 2014, la pobre.
Efectivamente. Y de hecho, ahora os contaré, pero hay oyentes que me encanta porque me votan por pena ya. Me dicen, pobre tica, no tiene ningún voto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la tuya. Try to dig what we all say.
Pues esta era la mía, My Generation de los Who, la de Belén, de
por
los
lo menos
Pixies,
déjame escucharla, que aunque no haya ganado, pues me voy contenta a casa.
Y bien alta, además.
Sí, porque Mariano de los Pixies, yo voy a empezar a solidarizarme con Roberto Pablo, voy a hacer una campaña a su favor, ahora sé lo que se siente, ¿eh?
A ver.
Y voy con los mensajes de los oyentes. Federico Estevez, los de mi edad por nostalgia, The Who. Juan Francisco Mundiñano, voto para Lartown. José Fernando García, yo votaré por The Who, son historia viva todavía de la música rock. Mucha razón tiene. Manu Bot del Valle Pereda, The Who siempre. Hoy está ganando, ja, ja, ja. Que lo sepas. José Fernando, mi voto esta vez es para Lartown y los míticos de Who. Yago Tamargo, yo voto por The Who, pues son la bomba y son las canciones suyas míticas sintonías de la serie de CSI y CSI New York. Carmen Montalbán, mi voto para ti, Lartown. Alberto Pellaniz, voto por los Pixies, un clásico indie. Miguel Doñoro, hoy no tengo dudas, mi voto es para los Pixies, aunque intuyo que van a ganar los Who. Pues Miguel, has intuido perfectamente.
Vamos.
Bien.
Solo hacía falta contar.
Y termino con Juan Moreno, al que le doy yo en especial las gracias porque dice... no sé por qué dice, os merecéis un palo para haceros selfies, pero voy a echarle una mano a Belén.
Claro, el palo para hacernos los selfies, el que larga la cámara.
Ah, vale,
¿no?
Cállate, que estoy
yo
lenta.
Digo yo, que será
estoy
eso.
Estoy lenta. Dice, pero voy a echarle una mano a Belén para ver si supera su mala racha. Voto por ella. Juan, que te lo agradezco muchísimo, pero bueno, que hoy hemos perdido. Otro día ganaremos. Hoy ha ganado por victoria alarmante, iba a decir. Alarmante y aplastante.
Alarmantísima.
Alarmante y aplastante. Lartón de Azumendi.
Lola.
¡Nos vamos!
¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura.
Bueno, pues un día más llega este programa a su fin, gracias a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalain, a
Miriam Ponte,
a Belén Ródenas, a Roberto Pablo, a Lartón de Azumendi, a Mariano García, y te dejamos ya con La Mañana de Ángel Expósito. Chao, chao.
No me pienso preocupar porque no hay duda, tú de qué lado estás, empiezas a notar,
Bye.